Buenas tardes, hermanos. Espero que la transmisión está clara. A veces tenemos problemas con la voz, como escucha, pero espero que todo sea bien hoy. Y estamos en Cristo en Génesis otra vez. No sé si han estudiado la Biblia como Cristo nos enseñaba, pero la Biblia habla de Él siempre. Y queremos siempre buscar a Él en cada pasaje, porque Él dijo que sea así. Entonces, espero que todo salga bien hoy. Y parece que sí. Y entonces, ya avanzamos en el estudio. Antes de empezar, oremos. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que tenemos aquí de Cristo. Ayúdanos, Señor, para aprender más de nuestro Salvador en esta noche. Y gracias por el Antiguo Testamento que habla de Él. Ayúdame en la predicación de ella. Oh, Señor, que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, estamos ahora en Génesis capítulo 13. La vez pasada vimos un ejemplo en la vida de Abraham, un ejemplo negativo, que fue en contraste a Cristo. Pero esta vez vamos a ver más cosas como la mente de Cristo. Cristo es nuestra mente. Y veremos eso en el Nuevo Testamento también. Pero vamos a empezar aquí en Génesis 13. En Génesis 13, vemos allí en 13:3, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, sabemos por la lección pasada de que Abraham y Sarai fueron a Egipto y no fue buena cosa allí. Y Abraham se comportó mal allí, aún pues involucrando a Sarai en una mentira, y tuvieron que salirse de Egipto durante hambre, pues con vergüenza salieron. A veces nosotros nos comportamos mal y fallamos en algún sentido. Y siempre es bueno regresarnos al lugar donde desviamos. Regresarnos espiritualmente donde estuvimos antes. Muchas veces no podemos mudarnos otra vez a otro lugar, pero espiritualmente sí. A regresar y empezar de nuevo. Y eso es que hace Abraham aquí. Regresa a Betel, reedifica su altar allí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Recordamos otra vez que hubo hambre en la tierra. Y si saben algo de ganados y animales así, requieren comida todos los días. Y en tiempo de hambre y tiempo seco, hay menos zacate y las cosas que comen los animales. Y en poco tiempo hubo un problema. No podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Qué triste es cuando hermanos en la fe, cuando tengan problemas entre sí, y pleitos y contiendas. Yo he dicho que siempre en pleitos adentro de la iglesia, cuando hay luchas adentro de la iglesia, siempre el diablo mantiene neutralidad, pero provee municiones a ambos lados. ¿Me entienden? Es mal testimonio, hermanos, cuando haya problemas adentro de la iglesia, porque nunca es un secreto. Todo el mundo sabe. Y aquí tenemos los cananeos, los fereceos, dice, habitaban entonces en la tierra, y fue mal testimonio ante ellos, de contiendas adentro de la familia de Abraham y Lot. ¡Qué triste es! Y aquí vamos a ver la mente de Abraham en aquel caso. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No son hermanos de la misma mamá, pero hermanos en el sentido de parientes. Él era sobrino de Abraham, pero hermanos, y entendemos eso, de la misma familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y vemos que él miró allí y vio aquel lugar del Jordán, con sistema de riego. Qué buen lugar estar durante tiempo de hambre, ¿verdad? Donde hay agua, sistema de riego. Y vemos a Lot que su deseo no fue bien. Su deseo fue para más. Algo para entender aquí, algo histórico para nosotros, para entender. En nuestros mapas de hoy, siempre el mapa tiene norte arriba en el mapa, ¿verdad? Siempre el norte está arriba y luego Oriente y Occidente y el Sur. Pero por muchos años, hasta las edades medievales, todos los mapas fueron hechos así, con el oriente arriba, norte a la izquierda, sur a la derecha, y así era. Pero ahora tenemos norte arriba, porque, pues, pensando del mundo como vemos con las cosas magnéticas, así entendemos. Pero en aquel tiempo, la manera de descubrirse dónde está fue como mirar al sol. Cuando levanta el sol, ¿dónde se levanta? En el oriente. Y hasta el día de hoy, aún en nuestra lengua, si queremos descubrir dónde estemos, decimos, necesito orientarme. ¿Por qué decimos eso? Oriente significa al este, ¿verdad? Al oriente. Y así fue en aquel tiempo. Él alzó sus ojos y vio hacia el oriente. Y eso es solamente de la historia para entender cómo pensaron ellos en aquellos tiempos de sus direcciones. Entonces, esa lección de historia es gratis. Pues hermanos, aquí llegamos aquí que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Tenemos aquí una mención de la destrucción que iba a venir. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Él escogió lo mejor. Pues hermanos, sabemos cómo somos. Cuando mis niños eran chicos, si hubo un pedazo de pastel que sobre así, un pedazo solo, y mis hijos quisieron tenerlo, tuvimos una regla con ellos. Y la regla fue así. Uno divide, el otro decide. Ajá. Entonces, ellos, para dividir aquel pedazo de pastel, dividieron muy fino, muy correcto. Uno divide, el otro decide. Pero con Lot, vemos que él escogió lo mejor para sí mismo. Y mire el corazón de Abraham. Él dijo, escoge lo que quiera. ¿Por qué? Pues vamos a ver el por qué. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. No es el fin de la historia de Lot, pero es el principio aquí de una desviación de él terrible y triste. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, no solamente fue a la llanura del Jordán, pero llegando a ser más y más y más cerca de Sodoma, hasta el punto que unos capítulos después lo vemos viviendo aún adentro de aquella ciudad. Cuidado, hermanos, con los amigos. Mala compañía corrompe. Es el principio de la Escritura, que hay peligro de corrupción estarnos así metidos cerca de cosas malas, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, hasta el punto que aún ahora, hasta el día de hoy, llamamos a ciertas personas sodomitas por una razón. Pues ya separó Lot, y mira a 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿A cuál tierra? ¿Solamente la tierra que llamamos la Tierra Santa, la tierra donde ubica ahora el país Israel? No dice límite aquí. No. La promesa fue diferente que eso. Miren conmigo a Hebreos, capítulo 11. En Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Aprendemos por Romanos y Gálatas que Abraham esperaba la herencia del mundo. Sí. Él esperaba algo más que un pedazo de tierra, sino que la promesa fue la herencia en total. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Y así creía Abraham. Regresándonos ahora a Génesis 13, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya vemos que él, donde quiera, él hace un altar, esperando en Dios. Miren conmigo a Romanos, Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4. Mira 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Heredero del mundo. Así es. Dios prometió a él todo. ¿Por qué? Porque fue dado en Cristo. Fue dado en Cristo. Así es. Abraham dice en Gálatas que el Evangelio fue predicado a él. A él. Miren pues a Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mi pregunta es hoy, ¿eres uno de ellos? ¿Eres descendiente de Abraham? No de sangre, sino de fe. ¿Estás confiando en Dios solo por tu salvación? Si no, ¿por qué? Dios es el autor de la salvación. Cristo es el medio de la salvación para nosotros. Él te puede salvar. ¿Estás confiando en Él y Él solo por tu salvación? Espero que sí. Entonces, mirando a este caso de la vida de Abraham y Lot, ¿cómo debemos comportarnos en vista de eso? Vengan conmigo al libro de Filipenses. El libro de Filipenses. Y aquí tenemos el ejemplo de Cristo. En Filipenses, capítulo 2. Pablo dice en 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sabemos que en Filipo hubo un problema. Casi todos los libros de Pablo eran para corregir algo. Hay muchos en el día de hoy que dicen, no quiero irme a la iglesia, hay demasiados problemas ahí. Pues todas las cartas de Pablo fueron escritas para corregir algún problema en cada iglesia. En Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Perdón, hermanos. Tengo alergia. Perdón. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y él está diciendo a estas damas de la iglesia que sean de un mismo sentir en el Señor. Hubo un problema, no sabemos qué fue, pero un pleito aparentemente entre estas dos. Entonces, para corregir eso, antes en Filipenses 2, él dice esto. 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué vimos allí con Lot y Abraham? Lot escogió lo mejor para sí mismo. Pero vemos allí con Abraham, hubo otra manera de pensar. Entonces vemos aquí que hay un ejemplo mejor aún que Abraham. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos no solamente el ejemplo de Abraham, que era generoso y dadivoso, más que eso es Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es Dios. Es divino. No alcanzó divinidad, sino que siempre era parte de la Trinidad. ¿Entendemos todo eso de la Trinidad? No, es un misterio muy grande, pero es claramente revelada en la Escritura que Dios existe en tres personas. Un solo Dios, tres personas. Los grupos que niegan la Trinidad no son cristianos, porque no están creyendo en el Dios de la Biblia, porque así se reveló Dios a nosotros en tres personas. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu. El Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Pero todos son un solo Dios. ¿Cómo es posible? Ellos pueden hacer eso porque es Dios. Entonces, Cristo, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, no de su divinidad. Cuidado con eso. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra teológica de esto es unión hipostática. Es la encarnación de Dios en Cristo, en ser humano. Él levantó la humanidad en sí mismo y llegó a ser un hombre, siendo Dios, siendo hombre al mismo tiempo. Una sola persona, dos naturalezas, humana y divina. Y por eso Él pudo morir en nuestro lugar. Un ángel no podría hacerlo. Pero Dios, como hombre, pudo. Y Él, como hombre perfecto, sin pecado, pudo ponerse como holocausto perfecto, infinito, para expiar nuestro pecado. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando sientes que eso es demasiado, me han demandado demasiado, cuidado. Cristo se despojó de su propia gloria para salvar a pecadores que no merecían nada sino la ira de Dios. ¿Han entendido eso? Lo que hizo Cristo en la cruz. Su muerte, Él no tuvo que morirse, nunca pecó. Pero Él, tomando el pecado de su pueblo, puso su vida, ¿qué dice Él? Yo pongo mi vida por las ovejas. Cristo sabía, Cristo conocía a cada cual por quien Él fue matado allí en la cruz. No fue solamente para que tengan oportunidad de la salvación, sino la seguridad de salvación. Oh, qué bueno es saber eso. Yo puedo confiar en un Salvador así. La pregunta siempre es, ¿para mí? ¿Por qué yo? Porque Dios es amoroso y dadivoso y generoso. Y Él decidió antes de la fundación del mundo salvar un pueblo para sí. Y si has sido convencido por la palabra que necesitas a un Salvador, es tu invitación. Vente a Él. Él recibe pecadores. Gracias a Dios. Porque yo califico. Entonces, mirando a esto. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los necios testigos dicen que, mira pues, Él no era Dios porque Dios lo exaltó. Y ignoran todo lo de antes. No sean como ellos, sacando versículos fuera de contexto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor. Miren conmigo también un ejemplo de la vida de Cristo como aquel siervo. Miren conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. En Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, sabiendo todo eso. Él sabe quién es. Sabiendo todo, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso fue fuera de la tradición de los judíos. Hubo un rito de lavar las manos. Y él tomó el agua y fue a limpiar los pies de los discípulos. ¡Wow! Y los discípulos están sorprendidos, no saben qué hacer. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cristo tiene que lavarte. No solamente tus pies, pero tu corazón, con su propia sangre. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cristo sabía de Judas lo que iba a pasar, aunque él pues se comportaba como si fuera uno de ellos, en realidad no era. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunas iglesias y grupos practican hasta hoy con la cena del Señor también lavar los pies. Yo no creo que es mala cosa, pero su punto no es pies sucios, sino actitud. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Hermanos, vemos el ejemplo de Cristo siendo su maestro, su señor, y él se humilló hasta el punto de lavar los pies, como el estado de un esclavo. Tenemos el ejemplo de él, y así se comportaba Abraham con Lot, tomando él, escoge lo que quiera. Porque Abraham estuvo confiando en Dios. Entonces, regresándonos ahora a Génesis 13, a mirarlo de nuevo. En 13, no, más, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Pues sabemos que tuvo Ismael y luego Isaac, el hijo de la promesa. Y después de Isaac, había algunos otros de la esposa Ketura. Pero solamente el de la promesa fue Isaac, uno solo. Isaac tuvo Jacob y Esaú. Solamente Jacob era de la promesa. No muchos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser como el polvo? Pues porque incluye a nosotros, los que iban a creer en Cristo. Somos descendencia de Abraham. Miren conmigo ahora, al fin del libro, otra vez. Yo sé que sigo apuntando Apocalipsis. Porque allí vemos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, empezando con versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al que al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. ¿Notaron cuál dirección empezó? Al oriente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pues, ¿dónde están los fundamentos de estos autonombrados apóstoles de hoy? Solamente menciona 12 aquí. Otra evidencia que los apóstoles de hoy son fraudes. Solamente hay 12 para siempre. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro. Y leemos mucho de la ciudad y de qué era. Y mira a 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Las naciones, incluye a nosotros, hermanos, latinos, gringos, negros, chinos, asiáticos, y todo que hay, somos parte de ese grupo. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Un día sin fin. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Estás inscrito ahí? ¿Cómo puedes descubrir? Si tienes deseo, puedes venir. Si tienes sed, vente. Vente a beber. Si estás cansado, Él te puede dar alivio de eso. Oh, hermanos, es una realidad en tu vida. Está en ti la mentalidad de Cristo, que otros son más importantes que nosotros. Él se despojó de su gloria, y tú no puedes despojarte de ni una cosa. O vente a Él hoy. Somete a Él. Arrepiéntate de tu pecado y cree en Él, el Salvador de pecadores. Oremos. Oh Señor, salva a tu pueblo. Gracias por el ejemplo de nuestro Salvador, Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención.